Estoy a punto de cantar.
Y tendrás lindos sueños.
Aquí estamos con la nueva sección Estrella de los Miércoles. Lo siento por los demás, por Enrique, por Eric, pero esta es la que más ganas tenía de tener, porque nos lo vamos a pasar de bien. Buenos días, doña Inés.
Buenos días,
¿la conoces?
Estoy encantadísima de estar en este lado, que siempre estoy ahí.
Mirando al sol.
Mirando al sol directamente. Encantada de tener esta sección contigo.
Nos vamos a contar cuentos.
Si nosotros no hablamos, porque nos aburrimos.
Pero tenemos que hacerla por obligación social, porque es importante hacer un reflejo de lo que está ocurriendo en la prensa rosa, en el mundo del corazón, en estas cosas que nos traen a todos sin vivir.
A mí me tienen frita, ¿eh? Te
porque
lo digo.
Nos quitan el sueño.
A mí también.
El sufrimiento que nos hacen pasar todas las tardes.
Sí. Bueno, yo te diré.
Y las mañanas.
Yo con Rocito estoy que no duermo.
¿Esa es malagueña? No.
No, esa muchacha...
¡Ah, que eres malagueña, eres tú!
La malagueña soy yo.
Y Antonio David.
Ay, en todos los paños...
¿Vamos a hablar de todo
el
esto?
El mejor paño cae una lágrima, porque es que veo que la tocó con Antonio
me cae
David.
Mal ese chico.
Y a mí ni me cae, fíjate. Ni mal ni bien. Es que no me cae.
Yo, antes de toda esta historia de la docuserie de Rocito, que no lo sepa, está contando su historia, su milonga y todas las cosas que se le han pasado en su vida. A mí me caía mal ese chico.
Sí, ¿no?
Me parecía muy prepotente.
Era como, exactamente, daba. Es que claro, era guardia civil, el muchacho le salía de vez en cuando la vena.
No es porque fuera malagueño, sino porque era guardia civil.
No, malagueño, que va. Era guardia civil y de familia gitana. O sea, ahí tenía una mezcla ese muchacho, tú sabes, que en Andalucía. Sí, oscurito el muchacho. Sí. Pero te diré una cosa de Rocío. Yo estoy a favor de ella, ¿eh?
Antes ¿De cuál que... de las tres? Porque tenemos la Rocío Jurado en paz descanse, Rocío Carrasco, la mujer maltratada, y Rocío Flores, la víctima de todo esto, que nadie se acuerda de ella, pobrecita, pero es la víctima de todo esto.
Bueno, vamos por la de en medio.
Échala.
Con la Rocito. Vamos a empezar con la Rocito. Que yo estoy a favor de ella, ¿eh?
Yo me la he creído.
Te diré una cosa. Ha subido la llamada al 016.
Eso es lo importante.
Porque esta muchacha se ha puesto ahí a cobrar su dinero. Oye, invitarme a mí. Verás cómo voy también y cuento algo. Me pagan. Pero claro, es que a mí me gusta mucho lo que cuenta. Yo creo que esa mujer ha sufrido toda la vida la historia de este muchacho. Pero claro, también habría que preguntarle a él, ¿qué te ha pasado, hijo?
Y había que haberla llevado a Eric para que le explicara cómo salir de las situaciones complicadas. Porque ella tiene mucho... Sí, yo creo... Era muy joven.
Era muy niña.
Era muy joven.
No sabía tampoco, ni la madre también. Oye, a mí lo que me ha sorprendido es que la madre no quisiera que se supieran las cosas. Yo tenía a Rocío Jurado en otra estima.
La sociedad de aquella época, Inés.
¿Tú crees?
Hemos ganado tanto.
Esa mujer rompía barreras y esa mujer se ponía...
Es que había muchas barreras que romper. Había muchas barreras que romper.
A mí me ha sorprendido que esa mujer, que era extraordinariamente para mí capaz de todo, de repente se me amilana con la niña y no es capaz de ponerlo... A la vista.
Habría que verlo.
A mí me ha dejado cuajar.
Lo que sí, pero yo me recuerdo, ya lo estamos viendo, cuando Mirtha Legrand la entrevistó a Rocío Jurado allí en Perú.
Sí.
La cara de preocupación que tenía Rocío Jurado. Estaba amilanada.
Sí.
Porque no era capaz de decirlo. Es que ese hombre, ahora se diría, ese hombre está dando mala vida a mi hija desde el principio. Y estaba allí como acobardada.
Asustada.
Y encima le cayó una demanda
de
mil millones de demanda que la tuvo.
¿Tú sabes por qué cotilleamos, Diego?
No lo sé.
Tú no lo sabes, pero te lo voy a contar. A ti que te encanta eso de saber el origen de las cosas y el cómo funciona el cerebro.
¿Cotilleo o curiosidad?
Bueno, da igual, lo mismo. Total.
Lo mismo, da igual.
El fin es el mismo, enterarse. Bueno, pues cotilleamos, te voy a explicar. Tú sabes que yo estudio antropología.
No.
Estoy en tercero de segundo, porque ya he ido tres veces al segundo curso.
Tercero de segundo es un buen curso.
Es un buen curso, sí. Ya me conocen y todo. Pues mira, resulta que cotilleamos porque necesitamos saber qué catadura moral tiene el otro. Entonces.
¿Para poder criticarlo?
Pero verás para qué es la crítica. Vamos a ponernos en el tiempo para atrás, ¿no? Tú imagínate que volvemos a ser cromañones del principio y estamos en las cuevas. Ponte en la cueva. ¿Eh? ¿Estás puesto ya? Ponte las pieles.
Yo ya estaba en la cueva.
Tú estabas en la cueva.
Bueno,
ponte tú una milla para adentro. Entonces tú estabas en la cueva. Y entonces resulta que tenías que salir a una partida de caza con Z con tus compañeros. Claro, pero tú los compañeros no los conocías de nada. Total, dos o tres del guachinche, pero para usted de contar. Entonces, ¿cómo sabías tú con quién tenías que ir de caza adecuadamente para que no te dejara tirado en medio de la selva? Como decía nuestro amigo Eric, si hay un león ahí fuera, tú tienes que saber, por ejemplo, el león que puso Eric ahí fuera. Tú tienes que saber si te interesa salir conmigo o con José. Te aconsejo que con José no vayas.
Corre más que tú.
Corre más que yo,
pero es pillante.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que saber por los cotilleos si yo soy una buena cazadora o no, o si lo es José. Entonces, el cotilleo nos ha servido durante, fíjate tú, que llamo desde las cuevas, para estar mejor, para que la sociedad sepa si aquella persona merece o no merece tu confianza. Y de ahí viene la historia del cotilleo. Pero claro, los de Telecinco, que son muy listos, dicen, ah,
¿qué negocio tienen montado?
¿Qué negocio tienen montado?
Y lo peor es que no
te oye, no nos llaman. Yo creo que más me duele que no me llamen.
Yo no quiero que me llamen. Yo lo que quiero, lo que quiero es que tengan utilidad social y sinceramente, a pesar de todas las críticas que tienen, entre ellos yo, que critico mucho todo lo que está pasando con este tema tan, tan escabroso de Rocío y Antonio David, tiene una función social y es evidente por lo que tú acabas de decir. Se han multiplicado las llamadas al 016 en una barbaridad y ha habido muchas mujeres que han tomado conciencia de que el maltrato psicológico existe.
Y muchos hombres, que había muchos hombres que creían que sus hermanas, porque tengo caso directo, que sus hermanas no estaban maltratadas. Pues mira qué bien.
Hay que ser consciente de que las relaciones humanas son complejas y que el mundo del social, el mundo del corazón, es un reflejo de lo que nos pasa, igual que la política. Exactamente igual.
Lo mismo.
Exactamente igual. Y que ver ese tipo de cosas tiene una parte de válvula de escape social, porque cuando ves el problema del de enfrente, te ves reflejado en lo que le está pasando al otro. Pero no es lo mismo reconocerlo en ti que reconocerlo en el prójimo. Y no te divierte. No divierte, porque bueno, aunque tengamos necesidad antropológica de saber lo que está pasando,
claro, ¿qué está pasando
por lo que me cuentan, también es para reflexionar, es preferible, y eso es verdad, tiene esa reflexión la acabo de hacer y me estoy reafirmando. Damos más credibilidad a lo que nos cuentan de otro
que a lo que cuenta la propia persona.
A lo que cuenta la propia persona.
Claro, porque te sirve para saber la opinión que tiene este
para
hombre.
Para contrastar, ¿no?
Claro, a ver si este es verdad que me va a engañar o que no, o este si salgo ahí fuera de caza me va a dejar tirado y no va a disparar su lanza. Está todo pensado, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Yo que tengo pena por Paquirrín. ¿Tú no?
Y le han quitado el sitio del
día 6.
Ahora no sale ni en los anuncios.
El que se le había prometido irse de Rosita.
Él pensaba que iba a batir el récord de ingresos de Jesulín de los 1.000 millones de pesos haciendo corridas de toro. Ahora iba a hacerlos él haciendo programas los sábados y los domingos.
Yo estoy por llamarlo, Diego. Para dar unas palabras de apoyo.
Hombre, ahora se han inventado una nueva manera de hacer televisión que se llama Twitch. ¿Puede ser Twitch? Que el tío se pone con unos cascos, con un ordenador, y va llevando a todos los colaboradores de Mediaset y los entrevista. Pero al final no es que él entreviste al colaborador, sino que se deja entrevistar por el colaborador. Pero flipantemente la gente paga por ver eso, porque eso está en una plataforma de Mi Tele Plus que tiene que pagar 40 euros al año, y la gente paga por ver al paisano ese metido en su cuarto con los cascos puestos y a la Belén Esteban pasando por allí diciéndole, ¿y tu madre cómo está? ¿No sabes nada de tu madre? Una vez. Y otra vez. Y siempre diciendo lo mismo. Me han robado la herencia. Pobrecito yo.
Pero este niño, tú fíjate, también...
Pobrecito.
También se ha puesto ahí en evidencia un problema que también está en nuestra sociedad. Porque ¿cuántas madres no se hablan con sus hijos y cuántos hijos están recriminándole a las madres?
Muchísimo. Más de lo que pensamos.
¿Que algunos no tienen la suerte de poderlo pasar por caja, como dicen ellos?
Si lo pudiéramos pasar por caja, no dedicábamos. No hablábamos con nadie.
Claro, es una parte de nuestra sociedad que también se está poniendo en evidencia en la televisión. Muchas mujeres se sentirán identificadas con Isabel Pantoja. Yo estoy de parte de la Pantojita, ¿eh? De parte del gordito no estoy.
¿De Pantoja madre o de Chabelita?
No, Chabelita.
Está en nada, ¿no?
Chabelita nos daba otro programa.
Es verdad.
Yo estoy a favor de la Pantoja madre, porque ese niño, es que no tiene... Perdón de Dios, tú tienes un problema. Sí, hijo mío, tú no tienes un problema conmigo porque te he quitado las perras, los hallares. Muy bien, pues hijo mío, venga a mi casa.
A lo mejor para que no te los gastes. No lo sé.
Yo también pensé eso al principio.
No lo sé.
Es que si esta mujer deja que este niño se quede con la finca, todos sabemos que se lo gasta. Entonces ahí hay una parte de protección de madre, además que naturalmente esta mujer ha hecho de matriarca del clan.
Sí, señor.
Que ella la ha tocado.
Ha sido la que ha tirado de la locomotora económica durante muchos años y se ha dejado llevar por su madre, eso es evidente.
Eso es evidente.
Pero que son reflejos de la sociedad española también es evidente. Ahora, la Pantoja es mala.
Bueno, ¿qué Pantoja? La madre,
porque la ha sacado.
¿La madre de la Pantoja o la Pantoja Isabelita?
Isabel Pantoja.
Aquí tenemos como lo de Rocío, tenemos una categoría.
Doña Ana, Isabel Doña Pantoja Ana, y Isabelita.
Eso.
Esto ya está en la jerarquía. Esto es como Felipe I, Felipe II, Felipe III.
Eso. ¿Esta cuál dices tú que no te cae bien?
A mí no me cae mal siempre, me ha caído mal. Isabel Pantoja, cantante folclórica española, mujer de torero y viuda de España, me ha caído siempre mal desde chiquitito. Y además fue vecina mía, porque yo soy sevillano, tú malagueño y yo sevillano, mira tú. Los dos caídos en Canarias. Pues la tuve de vecina, cerquita, en allí en Los Remedios, conocí donde vivía y además asistí presencialmente a su boda en las calles de Sevilla con aquellos caballos blancos.
Vírgenes, sí. Los caballos eran vírgenes, no se te olvide.
Y ella también, Pues siempre ha sido una mujer que ha tenido unos intereses personales por encima de todo. Es decir, el tener garantizado las perras y el tener la caja llena de billetes siempre le ha primado y ha explotado absolutamente todas sus situaciones personales con el único objeto de ganar dinero y para ella, y para lo suyo, y para su clan gitanito, ¿no?
¿Y qué hay detrás de todo eso, Diego? Una mujer que podría vivir perfectamente y la que está liando.
Hay una sociedad de la posguerra española. Que es la que refleja la madre de Doña
Ana. Pero que ella
Doña
no está... Ah, la madre.
Doña Ana.
Porque ella no es tan mayor.
No. Pero le ha inculcado esos valores porque el padre de la Pantoja era un gitano.
Sí, gitano, bueno, claro.
Y tuvo relaciones extramatrimoniales cuando el divorcio no existía en este país. Y tuvo hijos cuando era un pecado mortal y la sociedad te repudiaba. Entonces, la madre se encontró sola y tenía que tirar de una camada, que estaba Bernardo, José, Agustín, Isabel. Y esa mujer pues enseñó a su hija que había que guardar. Y había que guardar. Y los hombres, en aquella época, hombres tienen que tener poder económico, porque esa es la manera de que una mujer salga para adelante. Y esa es la educación que recibió.
Que recibió Doña Ana y la inculcó a Isabel Pantoja.
Y ella después ha ido haciendo la derivada de me da igual que sea hombre o mujer, pero yo voy a sacar el rédito que pueda. Y así explotó a la fallecida Encarna Sánchez y explotó a la fallecida...
¿A quién has matado ahora?
A María del Monte.
No
me salía el nombre.
Sí, también se aprovechó de ella.
Se aprovechó
totalmente, vamos. Y de Paquirri.
Pero con el hijo, yo no creo que con el hijo se haya querido aprovechar de él. Yo creo que como madre ha querido protegerlo. Sí. A su manera, con el que dirán, con el postureo, con que yo soy Isabel Pantoja de España. Entonces, yo no puedo tener un hijo drogadicto, yo no puedo tener un hijo deprimido.
Acuérdate cuando él, por ejemplo, ha salido en televisión diciendo que tenía ese problema, que tal, estaba ella en la línea.
Tú no puedes decir eso en televisión.
Que lo has visto, tú no tienes eso. Pero qué clase de madre esta
muchacha. Tú tienes que venir a mí a que yo te cuide.
Claro, es que es lo que tú dices, los instintos que le ha transmitido Doña Ana. Y ella lo ha puesto en su hijo, pero vamos.
Y eso es donde tenemos que incidir como sociedad que queremos modernizarnos, de que lo que nos han metido en la cabeza, y tú y yo estaremos de la misma quinta, de la misma chada, EGB, estudiamos
no
los
dos.
No vamos
a empezar con la edad, de que no, yo no tengo abogado.
Pero EGB, hemos estudiado.
Bueno, a mí me la contó mi abuela, yo no.
Sí, no, tú no fuiste a EGB, ¿no? Tú eres fruto de la LOMCE.
Eso.
Pues tenemos una educación que no podemos negarla. Y cuando los movimientos de modernización del país y de progresía y de llámalo feminismo, llámalo igualdad, llámalo como quiera, nos dicen que tenemos que trabajar a fondo sobre nuestra generación, es verdad, porque eso está ahí.
Totalmente.
Y ha habido quien ha sido capaz de reconducirlo, pero ha habido quien no.
Claro, es que antes no tenías las mismas posibilidades que ahora. Mira, por ejemplo, tu programa tiene secciones de psicología, de estudio del cerebro, este cotilleo que que pretendemos que sirva para que la gente también despierte. O sea, es un cotilleo para reírnos, para divertirnos, que por la risa entra todo.
Sí.
Eso que la letra con sangre entra.
No.
Entonces,
la educación estaba muy bien, pero eso había que quitarlo. Es decir, no hacía falta pegarle a los niños ni castigarlos para que estudiaran. No, había que motivarlos.
Claro.
Que había que darle nivel, que había que exigir.
Pero no sabían, Diego. No sabían. Entonces, lo que tú dices, tú lo has plasmado perfectamente. Venían de una guerra, de una sociedad en la que todo era pecado. Entonces, lógicamente, lo que pretendían era inculcarle a sus hijos lo que nosotros hacemos ahora. No había las mismas posibilidades que hay ahora, ni internet, ni radio, ni montones de cosas. Entonces, claro, jugaron con lo que tenían, con la equipación que tenían. No había más.
Y así nos han salido. Pero, de todas maneras, de aquella sociedad a esta... Hemos cambiado los valores, pero son igual de malos, ¿eh?
Pues claro, seguimos siendo cromañones, estamos en las cuevas. ¿Qué te crees?
Porque el nivel de prototipos de personas que nos ponen... A mí
esa es la parte que yo me gustaría pulir. O sea, yo puedo ver La Isla de las Tentaciones, indudablemente. De hecho,
como programa de diversión y divertimento, como si fuera una obra de teatro, ¿verdad?
Pero no para copiar a nadie.
Exacto. Es que es el problema que a mí me preocupa con respecto al tema de la televisión mediática, ¿no? ¿Cómo recibió la información una persona de 40, 50 años con un bagaje? ¿Y cómo lo recibe una niña de 20 o un niño de 20?
¿Queriendo imitar?
¿Eh?
queriendo imitar.
Porque cuando yo era pequeñito, pues yo quería ser Jesús Lindubrique, ¿no? Porque era más joven que yo. Pero que podía ser torero, futbolista, actor de cine, cantante.
Yo quería ser embrujada. ¿Te acuerdas de la serie Embrujada? Sí, que se tocaba la nariz. Yo me limpio la casa así.
Hay una película ahora. Pero había una serie en blanco y negro.
Buenísima.
Muy buena, muy buena. Pero teníamos prototipos. Dice, bueno, un futbolista tiene que entrenar, un tenista tiene que entrenar, un cantante tiene que trabajar, un actor de cine. Son trabajos. Es el éxito, ¿vale? Es la publicidad, el famoseo. Bueno, pues puedes querer hacer eso. Pero también tenías la opción de ponerte a estudiar para sacar una posición, para tener una carrera profesional, o tenías inquietud para montar un bar o una cafetería o comprar una licencia de taxi. Yo hablo con gente, y por suerte o por desgracia tengo muchos hijos, amigos de hijos y hijos de mi mujer, y la vida ha cambiado mucho. Y los prototipos son Noel, Santana, Melisa, Lola, Descerebrada 1, Descerebrada 2, Descerebrado 3.
Vamos a ver una cosa. ¿Y tenemos algo de culpa los padres en esta historia?
Sí.
Pues venga, échamela, que verás que me voy a defender.
El haber buscado echaderos de niños donde estén entretenidos y nosotros no seamos partícipes de esa información. Me refiero a los niños que metemos en las habitaciones.
Clases extraescolares, me estás diciendo.
De todo. Buscamos, o sea,
la Isla de las Tentaciones son clases extraescolares, claro, para que el niño no me dé la lata.
Ocupado.
Está ocupado, está pensando.
14 años llevaba, pues ya la han cargado, Mujeres, Hombres y Viceversa. ¿Cuántos friki fans se han generado?
Además, lanzando mensajes de estructuras donde el amor y la relación es esa. Que bueno, mira, a lo mejor estamos equivocados.
No.
¿Tú cómo lo sabes?
Porque llevamos 20.000 años encima de esta tierra.
Ah, estamos todavía en la escuela. Bien, ahora lo voy entendiendo.
Y la sociedad pues ha crecido en base a la pareja y la construcción familiar.
¿Y por qué sale mal? O sea, a la larga una relación de ese tipo sale mal. O sea, es que no hay un aumento de valores, sino al contrario, un restar. Entonces, pero de todas formas yo insisto de nuevo, que a mí me gusta la Isla de las Tentaciones.
Y a mí, también.
Yo soy como
¿Pero tú eres de tentadora o tentada?
Yo de lo que me echen.
Te da igual.
Da lo mismo.
Tú dices, yo voy de tronista o de conquistadora. Da igual.
Da lo mismo. Pero te digo una cosa, a mí me encanta Joaquín. ¿Tú no ves Joaquín cuando hace los vídeos de la Isla de las Tentaciones, el jugador de...
El del Betis. Oh. El mejor.
Ay, Joaquín,
lo iban a llevar de comentarista. Lo iban a llevar de comentarista, ¿sí? Y al final no se atrevieron.
Ay, tú, claro, mejor que no.
Porque la lía, porque le quita el programa a toda esa gente.
La valía. Pues,
Joaquín es futbolista, ¿no?
El futbolista, sí. Pues sí, yo creo que es del Betis.
Del Betis.
Me parece que es del Betis, ¿no? Sí, seguro.
Tiene su trayectoria porque se jugó en el Valencia y jugó en la Fiorentina, pero empezó y ha acabado en el Betis.
Ese es un personaje que sí me gustaría que muchos niños imitaran. Porque es un
tiene
tío,
su historia, ¿eh?
Tiene su historia. Un niño que, además, cuando cuenta lo de su padre, cómo el padre lo llevaba a Sevilla para que pudiera hacer lo del fútbol. Ese niño se ha esforzado y ha tenido un padre que no lo ha dejado salirse del carril. Es que, hijo mío, ahora no le puedes decir a los niños.
Y no le ha robado, porque también está de moda que los padres le roben a los hijos.
Y eso todo a los famosos. Pero porque, de verdad, es una cosa que es que ahora no se le puede decir a los niños nada. Que tienen la piel muy fina los niños de repente. No
culpa, culpa de los padres.
Le ha causado un trauma. Pues ya lo llevará el psicólogo. ¿Qué pasos están? Todo es que el niño vaya a decir que el niño... Pero el niño puede decir misa en latín, si quiere.
Se han empoderado. Esta generación nueva se ha empoderado, pero por culpa de los padres, porque, de verdad, yo tengo la sensación... Yo tengo yo nada. Yo tengo 56 años que acabo de cumplir y tengo hijos de 20...
Ah, sí, pues somos de la misma quinta.
De 26. Tengo hijos de 26 y 27. 27 tiene la mayor mía. Y también de 12. Los padres no hemos preocupado de... Yo, por lo menos, he tenido una evolución, como todo en la vida... Nos hemos preocupado de trabajar muchísimo, para ganar muchísimo dinero, cuanto más mejor.
Y dando,
para poder
dando,
darle
dando
a nuestros hijos todo lo que los hijos pidieron. Gravísimo error.
Graso error.
O sea, Hay que trabajar
primero
por
que no
desarrollo
se lo
profesional.
Exacto, por uno mismo.
Por crecimiento personal, por satisfacer tus necesidades vitales. No para obtener dinero, para llenar de necesidades y superfluas a gente. Hemos generado una necesidad de videoconsolas, videojuegos nuevos de última generación que valen 60 pavos, televisiones, plataformas digitales, ordenadores portátiles, Nintendo DS, relojes más smartwatch. No hay límite.
No.
Monopatines de dos ruedas.
La frase que oigo y que... Para que no le pase lo que pasé yo.
Sí. Pero, estoy frustrado.
Pero te digo yo no he pisado un psicólogo en mi vida. ¿Qué tontería es esta? ¿Para qué no pase lo que no pase yo? Y bueno, no se te ocurra levantarle la mano a un niño que te denuncia.
Por favor.
Mira, a mí me denuncia un hijo, porque me le he pegado y acabo yo... Ya no hay en el caso, el periódico aquel que salió la gente. ¿Te acuerdas que salía el caso? El caso, periódico sensacionalista
donde
los haya.
El caso, los sucesos y el jueves.
Era los sucesos, pero todos tristes, claro está. Eso también es una parte de nuestra sociedad. ¿Tú te has dado cuenta que todos tristes? Que todo es para mal.
Se lo decía.
¿Tú te has fijado cómo se llaman las vírgenes? ¿Hay alguna virgen que se llame?
Dolorosa, de
la dolorosa, angustia. La virgen de la angustia, la virgen de los dolores. Pero virgen del amor, pero danos algo positivo. Es que nos han inculcado desde que éramos
en niños. En este valle de lágrimas, pues señora abogada nuestra.
Pecado
eso
mío.
Es la salve, para quien no la rezaba mucho. Yo la rezaba todos los días cuando estaba en el colegio.
Yo estuve con monja, que mamá se justo. Puedo ser perfecta.
Pero lo del valle de lágrimas, desde chiquitito decía, ¿y por qué un valle de lágrimas?
Y culpa
y no
mía.
Un valle de raza, de risa.
Exactamente. O yo qué sé, de lo que sea. Y ese, por mi culpa.
El
por
Evangelio
mi culpa.
De Santo Tomás, perdóname. Que me lo dijo, es que hay evangelios apócrifos.
Claro, los conozco perfectamente. Me los sé de memoria. ¿Qué quiere que te cuente?
Que Santo Tomás dice que este valle de lágrimas no, que falla de risa. Que el objetivo del ser humano es ser feliz.
Ser feliz. No
pero
hay
eso la Iglesia Católica
cosa.
Dijo...
Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Prepárate.
Pero es parte de nuestra cultura.
Es parte de nuestra cultura. Y así nos hemos criado, en esa sensación de que todo lo que nos va a pasar es malo, de que se vaya a caer. Ay, a mí la que me encanta es quien llora... No, quien ríe el lunes llora en jueves. Pero bueno, ¿pero esto qué es?
¿Quién bien te quiere atar a llorar?
Ay, ni Rapel es capaz de adivinar tanto. Pero qué manía esa de decirnos...
No lo sé.
Mira, aquí con todo
pero
cariño...
Pero así lo hemos educado, ¿eh? Cuidado.
Nuestro compañero que ha hablado antes, con todo mi cariño desde aquí le digo, dice, es que no se puede tener todo, dinero y salud. ¿Quién lo dice? Con todo mi amor, ¿quién dice que no se puede tener dinero y salud y un buen coche y una buena casa? Nos han limitado. Es una manera de control. Es una manera de manipularlo. O sea... La frase típica de la crisis anterior es que hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades.
¿Y usted qué sabe cuáles son mis posibilidades? Pues yo le he contado a usted nada.
Hombre, es diferente decir que hemos vivido por encima de lo que hemos ganado. Es decir, que hemos gastado más de lo que hemos ganado, que es lo que hicimos. Gastar más de lo que ganamos.
Porque nos dieron.
Pero no vivir
porque
por encima de nuestras posibilidades.
Porque tú ibas al banco y claro. Tú sabes que yo de ahí tengo conocimiento, porque he estado 31 años trabajando en un banco.
Y se daba dinero de 50 por la puerta.
Vamos, ni te dejábamos ni hablar. Usted quiere dinero y no quiere por una casa,
no quiere
dinero.
Coche. Usted no
pero
quiere dinero.
Pero ¿cómo no va a querer usted dinero si esto es lo mejor que hay? Entonces, de
yo
verdad.
Tengo una anécdota muy buena que la voy a contar con. No voy a decir el nombre del banco, pero yo no trabajaba.
¿A que lo adivino yo?
Había varios. había varios. Venga. Pero te llegaban a la puerta del despacho, toc, toc, mire, que soy Pepe González Ramírez, que vengo del banco de crédito de Utah. ¿Qué hemos pensado? Que usted puede tener una póliza de crédito. Pero mire, señor mío, si es que no tengo ni una póliza...
¿Eso te ha pasado a ti?
Ah, dos veces. No tengo ni una cuenta corriente en ese banco. No sé. ¿Dónde está ese banco? No, está en Santa Cruz. Pero queremos hacerlo cliente y le vamos a dar una póliza de crédito. Pero vuelvo a repetir que no tengo ni una cuenta corriente en su banco.
Y tú no conocías al hombre de nada.
De nada, de nada, de nada. Y allí que yo me venía sin notario. Una póliza de crédito así personal, tal, avalada por usted mismo. No, usted,
venga,
el empresario.
Que tiene usted buena cara.
Venga, me la va a pagar cuando yo se lo pida. Dos bancos. Me voy a decir los nombres, porque además ya no existen.
Ah, pues entonces ya sabemos quiénes son.
Caixanova, Caja Insular. Caixanova, Caja Insular.
Imagínate, y sin encontrarse ni a Dios ni al diablo, te lanzan una póliza de crédito. Además, no quiero saber el importe, pero me lo imagino, una burrada.
Más de 4-0.
Más de 4-0. Tócate los pies, Maripuri. Que no me digas tú a mí.
Sin conocer de nada. Simplemente
¿Por qué tienes tu cara de buena gente?
Sí, porque tienes coches por la calle, porque me han hablado bien de ti, porque...
Porque me han hablado bien de ti. Mira, volvemos al principio del programa.
Ahí estamos.
¿Eh? ¿Te das cuenta? El cotilleo. Si me dicen que este hombre es buena persona, ya que voy yo con una póliza de chiquicientas mil euros...
Pero como el que te vende una pincel quita rayos duras del coche en el Lidl. Es decir,
lo mismo.
La misma situación.
Pero luego, las consecuencias han sido que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
No. Hemos gastado más de
hemos
lo que
gastado
hemos ganado.
Más de lo que hemos ganado. Sí,
está.
Señor, así como es. Muy bien.
Pues
seguimos.
Y bueno, es que te iba a decir, estamos hablando de todo menos de lo que yo quería hablar.
Encauzamos.
Esto es lo que pasa. Vamos a hablar. Esta sección de qué se va a tratar, que estamos hablando de todo, va a ser esto. Va a ser
esto,
justamente
lo que
está pasando.
De lo que encarte.
En base a que el reflejo de los problemas de corazón a por qué hemos llegado a considerar a esas personas referentes. Y hay una cosa que me gustaría hablarla con Inés y que trataremos semana tras semana de la variación que ha habido entre el prototipo, que lo hemos nombrado, el prototipo de famoso del año 2021 y el prototipo de famoso del año 2000, no hace 50 años, es decir, hace 20. ¿Qué ha pasado en la sociedad española para que se haya bajado tanto el nivel de exigencia para que una persona sea famosa en la prensa rosa? Porque en mi humilde opinión está aparejado como hemos bajado el nivel de exigencia a nuestros políticos. Si vemos el nivel de política que había en este país
reflejo
en los años 90,
sociedad.
el nivel que había. Y el que hay hoy es el mismo que había en la prensa rosa del año 90 a los programas de Mediaset del año 2021. Y hemos ido, sinceramente, hemos ido a mayor consumo, mayor cantidad de todo, mayor cantidad y mayor presencia de todo, pero la calidad es igual de mala. Menos políticos buenos, menos famosos buenos.
Yo diría, fíjate, yo lo resumiría en una sola palabra. Vergüenza. ¿Se ha perdido? Se ha perdido la vergüenza, Diego, pero tanto en la política como en el famoseo, aunque ellos dicen que una cosa es ser famoso, otra cosa es ser popular. No. Yo creo que depende de lo que cobre. Aquí no hay más, no hay más tutía.
Es que eso es famoso y popular.
Porque vamos a poner un ejemplo de un famoso del año 2000. A ver, dime a alguien famoso.
Ana Obregón.
Venga, Anita Obregón, la nuestra. Vamos a poner otra.
Norma Duval.
Venga, esa me gusta más. La Norma Duval. Y un famoso del 2021.
Noel.
¿Quién es Noel? Uy, que me lo he perdido.
Santana. Bueno, Rafa Mora.
Venga, Rafa Mora. Sí, de verdad. Vamos a hacer la comparativa.
¿Conocen a todos, verdad, señores oyentes?
Yo digo yo. Hombre, no,
no sé que no conozcan a Rafa Mora.
Vamos a poner a Belén Esteban.
O Belén Esteban.
Venga,
es más famosa.
Belén Esteban como que es más famosa y así lo podemos comparar.
Porque tiene una vida profesional muy extensa.
Sí.
No se olvide que ha sido madre de Andreita y mujer de Gertrude Ubrique.
Sí, y ha hecho un David Flores también durante más de 20 años también esta. ¿Eh? No te creas que esta no ha hecho un David Flores. Un Antonio David, no le quita el primer nombre. Entonces, a mí me hace gracia porque el otro día ella dice... En un programa que yo veo de casualidad, no es que yo me ponga, no. Lo que paso por allí y digo, ay, mira.
En el zapping,
sí, ese mismo. Le estaba diciendo a otra compañera que a ver si ahora se creía ella que iba a ser periodista, criticando a la otra de periodista. Y yo pensando, ¿y esta mujer cuándo le han dado el título?
Dos máster lleva ya.
¿Dos máster de qué?
De caradura.
De cocina. Ah, me creí que era de cocina.
Es la caradura number one.
Yo creí que era de las cloquetas.
Me caía bien y me está cayendo mal.
De las cloquetas. Yo creí que era de las cloquetas.
Sabe cocinar. Ha escrito un libro de cocina, no te olvides.
¿Qué me dice?
Sí.
¿Pero sola o con ayuda?
No sé, como hizo el último que se lo escribió Boris Izaguirre y puso la foto ella.
Pero la foto, ay, de verdad.
La foto, oye, y no le, me toca y le a mí... contó a Boris la que tenía que escribir.
Ay, y no me toca a mí una cosa de esta.
No, tú puedes ser la negra de Ana Rosa Quintana.
¿Qué me dice? Es que tengo un mal color. Pase negra.
Nos apuntamos en el casting del próximo negro de Ana Rosa Quintana.
Venga, vamos. Bueno, vamos entonces a hablar de Norma Duval y de Belén Esteban por contraposición. Pero aquí no queremos tirar a nadie, ni insultar a nadie, ni hablar mal de nadie. Indudablemente. Se me escapa, tú me corriges. Entonces, lo que queremos es que nuestros teleoyentes tomen conciencia de qué está pasando. O sea, que hay que despertar. O sea, no puede ser que tuviésemos a Norma Duval como prototipo de mujer que había conseguido lo que, en el tiempo que estaba haciéndolo Norma Duval. Y ahora tengamos a la princesa del pueblo. Que, por cierto, yo princesa no. Yo si tengo que ser algo, tengo que ser reina. Y reina madre, porque esa trabaja un poco y va a todas las comidas. Mi princesa no. Entonces, ¿qué tiene Norma Duval? A ver...
Pues tiene que tener una trayectoria profesional.
Exactamente.
Es una vez que ha trabajado y es famosa por un trabajo.
Exactamente. Y aparte esta mujer fue al Moulin Rouge, que yo francés,
primera vez española que estuvo allí.
Exactamente. O sea,
y era primera vez.
Y era una mujer en aquella época. O sea, tenemos que ponerla en contexto histórico. Porque una mujer que se atrevió a viajar a un país que no sabía ni el idioma ni sabía nada y fue capaz de hacerse valer y de montar todo un espectáculo en el Moulin Rouge.
Y tirar de toda su familia, que iba detrás su madre, su hermana.
Sí, esta fue una pantojita
una
también.
Pantoja, pero...
Pero de manera más elegante. Y luego una mujer que ha traído trabajo a España, que yo lo sé porque yo la he seguido, de traer revistas que se llamaban antes, las revistas, los cabarets, todo esto, para que trabajara personalmente.
Revistas no de papel, sino
de las otras.
Espectáculos de variedades.
No podemos decir tantas cosas, van a creer que tenemos más edad.
No,
Diego.
No. La revista, Lina Morgan.
Lina Morgan, a mí me encantaba. Yo iba siempre a verla en Madrid.
Que también tiraba del carro porque también tenía su
Moncho
teatro.
Borrajo, que vive aquí al lado.
Nuestro, sigue viviendo ahí.
Moncho es para comérselo por los pies. Me encanta. Yo, bueno, es amigo y a mí me chifla. Ese hombre ha peleado lo que no está en los escritos. Y eso sí tenemos que tomarlo como una referencia. Él vive aquí al lado.
Y no había ayudas estatales para la cultura.
No había nada. Se lo curraban
todos solitos. Y salieron para adelante.
Claro.
Y hubo cultura. En los años 80 no había ministerio de que subvencionara los actos culturales. Y se sale para adelante.
Y nada de eso. Pero, ¿era mejor o peor? Pues era diferente. diferente. Por lo menos la gente
era más libre, Inés.
Sí, tal
vez. Era más libre, porque no tenía que rendirle pleitesía a nadie para que te dieran dinero. Hacías lo que tú creías que tenías que hacer y por eso tenías éxito.
Como decía también el compañero, muchas barriguitas contentas. Sí. Que esto también es súper importante. Entonces, esta mujer ha hecho todo eso y todo el mérito que tiene es porque lo ha conseguido por ella misma. ¿Que está bien o está mal? Yo creo que está mejor. Yo creo que esta mujer se acuesta satisfecha de pensar que lo que tiene se lo ha currado. O sea, de que tiene realmente unos valores que ha respetado. Lo ha inculcado a sus hijos. Vamos entonces.
Ha enseñado hasta a su marido, el Mark Ostrzewicz, que era jugador de baloncesto.
Que estuvo en Superviviente. Tenemos que hablar de Superviviente, que a mí me encanta.
Bueno, es que hoy acaba, mañana empieza.
Mañana empieza, tengo que...
¿Dónde está Rojo Javier Vázquez?
Rojo Javier Vázquez, no sé. A mí me gusta. Porque no tiene se depila la lengua, entre otras muchas cosas. A veces mete la pata. Pero hay momentos que digo, pues tiene razón el muchacho.
Hombre, no es periodista, es filólogo y domina muy bien el verbo.
Él es filólogo, efectivamente.
Domina muy bien el lenguaje.
Uh-huh. Exactamente. Porque eso es otra cosa que hay mucho en España. Hay un montón de gente que se da el aire de ideal y luego no lo son.
No.
Te cuento el último cotilleo para que tú sepas.
¿Quién no es periodista?
Ni periodista. No te lo va a creer. José Antonio, el que sale en Viva la Vida.
Ah, sí. ¿Cómo se llama? El
Valdés, ¿no? ¿Cómo es?
Avilés. José Antonio Avilés. Que yo fui friki fan de ese hombre, hombre.
Que me dijo también que has engañado. Para mí es, mi ídolo. ¿Cómo has engañado a tú un país?
Pero sigue trabajando en lo mismo. Le ha tomado el pelo a todos los que están allí sentados y el tipo va allí de mega estrella.
Le da lo mismo.
Y habla con famosos. El tipo escribe por WhatsApp y llama a la gente y la gente le contesta.
O sea, es que tiene un don, no me digas.
Sí.
Tiene un don, porque para eso que tiene don.
Eso es un cara. Crack. Es un crack.
Vamos con Belén Esteban, que se nos queda en el tintero. Belén Esteban, ¿qué ha hecho? Aparte de estar con Jesús Lindo Brique, tener a la niña, te digo, un Antonio David Flores, ella ha hecho lo mismo. Por eso está tan callada ahora cuando le preguntan cosas a Antonio David.
No, Belén Esteban, hombre, últimamente está empezando a estudiar, creo. Está empezando a hablar mejor y se está documentando de las cosas que dicen. Pero de toda la vida de Dios...
Se está puliendo porque tiene al lado gente que...
No, porque se ve que se sale del mercado.
Claro, no le va a quedar otra.
Vienen otros por detrás.
Hombre, tonta no es, evidente, si no estaría ahí.
Es una persona, eso te iba a decir, que yo creo que es más inteligente que la media.
Claro, porque si no estaría
ahí. Y que ha sabido sacarle provecho a la situación circunstancial que ni ella misma se lo creía. Y además ha estado representada por gente bastante golfeta, empezando por Amador Mohedano, que fue su primer representante, pasando por Toño Sanchí, que era el capitán pirata que cantaba en Los Inhumanos, que viene también de lejos. Y después ahora no sé quién tiene de representante, pero creo que es el mejor que tiene. Y la han sabido ir reinventando. Ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero con el personaje y ella se ha dejado llevar. Ha tenido una vida oscura, ¿eh? Porque ha tenido cierto grado de...
Y tan oscura. ¿Te acuerdas de lo de la papelera? Que fue famoso.
No, tremendo. Y ha tenido parejas muy raras y ha hecho cosas muy raras.
Hombre, le murió el marido. ¿Se le murió?
¿Pero sabes cuál creo que yo es la clave de Belén Esteban? Que representa a la sociedad española profunda. A lo que estábamos hablando antes de la educación en valores tradicionales, católicos, mi madre, mi padre, mi hermano, mi barrio. La princesa del pueblo, ¿por qué? Porque ha sido siempre inculta, ha dicho lo que le ha dado la gana, ha tenido mucho desparpajo. Y eso cala. Y después, la otra parte de lo que pasa en España, que nos gustan las víctimas.
Totalmente, lo que nos han enseñado.
En cuanto hay una víctima, vamos a robarla. Y eso es desde Gran Hermano, que el que le hacen el bullying, el que le echan para atrás, el que lo nominan todos los días, es el que gana, pues Belén Esteban lo ha gestionado muy bien.
Pues muy bien.
De víctima.
Imagínate, ha vivido 20 años del rollo de la hija. Con lo que me han costado a mí mis hijos. 20 años. ¿Por qué no lo habré hecho yo al revés? Esa muchacha ha ganado dinero, ¿eh? Con esa niña.
Hombre, para pensar que lo que le debía el representante por el 20% y mira lo que le está sacando, imagínate lo que ha ganado.
Y no voy a hablar del día en que vi a la niña por primera vez.
Qué guapa.
Para chillarle. Es una niña.
Culpa de Jesulín. Porque Belén Esteban es mona. No.
Sí, Belén es más mona que la niña. La niña es
Pero la niña estudia.
Hombre, que no le queda. Como cogotazo que le da la madre.
Yo a esto no me puedo dedicar porque no voy a tener éxito. Voy a dedicarme a estudiar inglés. Pues muy inteligente.
Claro.
Pero la hija de Paspadilla, sin embargo, que Paspadilla también es un poquito de aquella manera, es un poco cubista. La chiquilla es muy mona.
Sí, muy mona la muchacha, sí.
Y además
sí,
ya, esa sí va a salir en televisión.
Sí. O sea, niña, la madre también la ha inculcado. Ahí ha estado trabajando.
Inteligente Paspadilla, ¿eh?
Sí, a mí me gusta mucho Paz Padilla, fíjate.
A analizar también esa
mujer.
Pero
te voy a decir una cosa de Paz Padilla. Quiere vender una imagen de que ha superado el duelo del marido.
Y está jodidísima.
Y se lo está comiendo con papas, porque eso no es verdad. O sea, los duelos hay que pasarlo. Si no lo quieres hacer público, pues mira, dinero que te pierdes, porque también si lo dijera público ganaría un dinerito. Pero no quiere, quiere tragárselo ella sola y darle al mundo la imagen de que ha superado la pérdida de su marido.
No lo ha superado.
Por algún lado le va a salir.
Sí, tanto.
Si no, al tiempo.
Sí, tanto.
Mira, has hablado de Gran Hermano y tú sabes también un cotilleo de Gran Hermano que a mí me encantaba. De hecho, yo mi tesis de antropología la voy a hacer sobre Gran Hermano.
Coño, pues será interesante leerla.
Sí,
si tú
sí,
lo ves.
Sí, ya verás que ya verás. Sí. Bueno, estoy en tercero de segundo, ya te lo he dicho, ¿no? Bueno, me quedan unos cuantos años.
El curso ideal.
El curso ideal. Entonces, Gran Hermano, lo que tenemos que si tú te fijas, la primera expulsada que sale siempre es una mujer. Y siempre la más guapa.
Suele pasar.
¿Por qué?
Por envidia de las otras mujeres.
La respuesta la próxima semana.
¡Qué malas somos las mujeres!
Ya te diré por qué.
Mujeres y hombres.
Se hace eso en Gran Hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se...?
Sale la mujer más famosa, la más bonita. La más...
más guapa, siempre la primera. Y además, siempre votada.
Nos van a tachar de machistas y de sociedad del patriarcado.
A mí ya no me queda sitio para que me tachen. Estoy tachada de todo, Diego.
Pues se nos ha ido.
Oye, nos vamos, ¿no?
Rapidito, rapidito. Ya son las 11 de la mañana, 3 horitas después de empezar.
Y sin vender una escoba. A las 11 de la mañana.
Y sin tomarnos un café ni bebernos una cerveza.
Qué gente, de verdad.
Imagínate con una cerveza y unos manises esto.
Qué va. José no es.
Pues no nos contemos. Gracias. Cuentos hoy, lo contaremos la semana que viene. Oye, un placer, Inés.
Igualmente.
Me lo paso, te lo decía ayer, nos vamos a echar una risa.
Pues sí.
Y nos queda mucho lápiz que afilar.
Pues muchas gracias a todos.